Un pie en la casa propia. Paisajes y escenarios de las universidades nacionales.
Justamente a la licenciada Victoria Primante, que es la coordinadora del programa transversal de género y diversidades.
Hola Victoria, buen día, ¿cómo te va?
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Buen día, gracias por la invitación.
Fernando Pearson te saluda, estoy con Axel Govetnik. Y bueno, lo primero que queremos es que nos hagas un resumen de cómo estuvieron esas jornadas.
Bueno, la verdad es que la jornada fue muy emocionante porque viajaron compañeras de todo el país. Uh-huh. Y era una de las primeras oportunidades que teníamos para encontrarnos presencialmente después de los años de pandemia. Es una jornada que se viene, de hecho, postergando. Se iba a hacer en el año 2020 y se viene postergando a raíz de la pandemia. Uh-huh. Así que había mucha expectativa. Y dejó muchas ganas de seguir generando encuentros presenciales, porque lo que quedó en evidencia fue la potencia que tiene, ¿no?, el encuentro presencial, sobre todo cuando se trata de trabajar temas tan delicados, digo, que uh-huh. nos interpelan, que nos pasan por el cuerpo, ¿no? Entonces, claro. La verdad es que fue una experiencia súper rica, pero sobre todo muy emocionante.
Uh-huh. Victoria, sí, ¿cómo se hace una universidad feminista? Porque ese es el título que llevaban las jornadas. La pregunta es, ¿cuál es el trabajo que hay que hacer para llegar a este objetivo?
Bueno, es una pregunta súper compleja. La verdad es que en el cierre de la jornada, que duró 2 días, en el último panel estuvo presente Dora Barrancos, que para quienes militamos en el feminismo y además en el feminismo universitario, porque Dora es del ámbito académico, es una referente indiscutida. Ella planteó que el destino inevitable de la RUGE, que es la Red Universitaria de Géneros del CIN, del Consejo Interuniversitario Nacional, el destino inevitable de la RUGE es de carácter epistemológico, porque la RUGE tiene el objetivo de transformar la universidad como institución, ¿no? Uh-huh. Hacer una universidad feminista no es nada más ni nada menos que transformar la universidad tal y como la conocemos hoy. Digo, las universidades de nuestro país todas son instituciones jerárquicas, verticalistas, tienen estructuras muy muy cristalizadas que reproducen distintas formas, distintos grados, por supuesto, de violencias y de discriminaciones basadas en el género, ¿no? Entonces, si bien hay pequeñas acciones que podemos ir desarrollando en el día a día y en el cotidiano desde las áreas de género, para hablar de universidades feministas tenemos que pensar en un cambio, en una transformación radical de la universidad como institución, digamos, ¿no? Nada más ni nada menos que claro. Eso. Uh-huh. Así que es un desafío enorme. Y bueno, en estos encuentros un poco nos juntamos a pensar por dónde empezamos, ¿no?
Victoria, buen día. Mi nombre es Axel Govetnik.
Hola, Axel.
¿Cómo estás? Bien. Hablamos con Mariela Bottinelli justamente antes del comienzo.
Minutos antes de la inauguración.
Sí. Lo hicimos muy rápido porque estaba muy apurada. Ella nos comentaba un poco de todo el trabajo previo que vinieron haciendo justamente por estos 3 años que vos comentabas que la pandemia interrumpió en el encuentro. Y hablaba de iniciativas innovadoras. Por ejemplo, ¿vos nos podrías explicar algunas de ellas?
Iniciativas innovadoras con respecto a qué,
perdón. Con la gestión con respecto a la perspectiva de género.
Ah, ok, sí. La idea del encuentro tenía uh-huh. que ver con compartir, a diferencia de otros encuentros que están planteados en términos de congreso, en los que se exponen ponencias, la idea es que fueran rondas de intercambio de experiencias, sobre todo mucha experiencia de gestión, y que fueran innovadoras en el sentido de, y este es un poco el espíritu de la RUGE también, que tiene que ver con compartir entre quienes trabajamos y militamos en el feminismo universitario uh-huh. aquellas estrategias que nos han abierto puertas, ¿no? Que han claro. tenido buenos resultados, obviamente poniendo, porque este trabajo es con total honestidad, digo, poniendo ahí sobre la mesa cuáles han sido las dificultades y los obstáculos con los que nos hemos ido encontrando uh-huh. y compartir incluso si hemos podido sortear alguno de esos obstáculos, de qué manera y con qué estrategias. Pero claro. la idea es poder intercambiar esas experiencias para que aquellas que todavía no han avanzado en alguna dirección o con respecto a alguna política puedan recoger de su experiencia algo útil y llevárselo para sus propias universidades. Uh-huh. En ese sentido, la jornada planteó distintas líneas de trabajo, ¿no?
Sí.
Desde la Red Universitaria de Género, históricamente se viene trabajando todo sobre la línea de todo lo que es la violencia por razones de género en el ámbito universitario, el abordaje de esas violencias a través de la creación de los protocolos. Este es un tema sobre el que ya hemos discutido mucho, y de hecho ya estamos muchas universidades revisando nuestros propios protocolos, pensando en modificaciones, en actualizaciones, en mejoras, porque bueno, no olvidemos que el primer protocolo es del año 2014, en nuestra universidad en Avellaneda, el protocolo es del año 2017. Entonces,
claro,
tras algunos años de haber andado, pudimos encontrar cosas en las cuales mejorar. Han cambiado algunas perspectivas, algunas ideas en torno a la mejor forma del abordaje de esas situaciones. Entonces, bueno, estos encuentros también nos sirve para revisar lo que venimos haciendo y pensar cómo seguimos de acá en más, ¿no? Digo, claro, la línea de violencia es como... de la atención y el abordaje de la violencia es como la línea originaria, si se quiere, y de allí se desprenden todas las demás líneas que tienen que ver con estrategias de sensibilización, uh-huh, de promoción de derechos, todo lo que es formación. Bueno, se habló mucho sobre la Micaela, se habló mucho sobre tareas de cuidado en el ámbito universitario, se habló mucho sobre consejería en sexualidad, uh-huh, sobre políticas de diversidad, implementación de cupo trans, la identidad de género. Bueno, fueron como algunas de los vectores que organizaron la discusión y el intercambio.
Claro. Victoria, a partir de este tipo de acciones que se llevan a cabo, me pregunto, más allá de conversar las cuestiones, de exponerlas en tensión, ¿se está viendo acción directa en las universidades? ¿Están viendo cambios efectivos y verdaderos en estos últimos tiempos?
Sí, sí, la verdad es que lo que está ocurriendo es que, las universidades arrancaron, ya te digo, en el 2014, por ejemplo, se crea el primer protocolo y el día de la fecha más del 90% de las universidades tienen sus protocolos aprobados por los consejos superiores de las universidades del sistema universitario nacional.
¿Cuánto dijiste el porcentaje? Perdón.
Más del 90% de las
más
universidades.
Del 90%, bien, bien.
O sea, casi todas las universidades, claro, del país tienen, claro, un protocolo para intervenir ante situaciones de violencia de género. Digo, que haya un protocolo, más allá del protocolo en sí, lo que implica es que hubo un consejo superior discutiendo el tema, claro, y aprobando el proyecto, con lo cual dándole relevancia al tema, digamos, se constituye un equipo en el cual se invierte parte del presupuesto de la universidad. Digo, de alguna manera la universidad empieza a tomar cartas en el asunto en la medida en que empieza a aprobar este tipo de medidas, ¿no?
Claro.
Después, eso lo que genera es empezar a abrir puertas, ¿no? Cada vez que se presenta un proyecto respecto a la transversalización de la perspectiva de género, ya sea para aprobar el uso del lenguaje inclusivo, para aprobar, claro, la modificación en los sistemas universitarios para que se reconozcan otras identidades de género que no sean varón o mujer, para la implementación del cupo trans, digo, para la creación de un espacio de consejería en sexualidad, de cualquier proyecto que se presenta en el Consejo Superior, es una excusa para que la universidad se siente a discutir y a debatir sobre el tema. Entonces, se habló mucho del tema de la corresponsabilidad, porque si bien muchas universidades en el último tiempo, sobre todo en los últimos 5 o 6 años, han creado espacios y áreas de género, la idea es que el trabajo con respecto a esta temática no quede reducido y circunscrito a un área de género, sino que pueda ser transversal a la universidad, ¿no?
Claro.
Yo creo que eso es lo que todavía nos falta, pero bueno, es necesario reconocer que las universidades han creado los protocolos, han, bien, creado las áreas de género. Entonces, digamos, es un primer paso, todavía falta mucho, y de hecho, somos muy muy contundentes respecto a lo que falta y a poder señalar cuál es el horizonte, digamos,
claro,
y en ese camino lo que estamos notando es que lo que falta es... jerarquización de esas áreas de género, ¿no? Y destinar recursos y presupuesto, porque, bueno, muchas veces lo que ocurre es que son espacios que no tienen un lugar en la estructura institucional, o que se sostienen a costa de una sola compañera que hace todas las tareas. Bueno, esas cuestiones empiezan a aparecer también, y desde ya que es algo sobre lo que nos juntamos a hablar y a pensar cómo torcemos esa situación para que sea efectiva, ¿no? La, la transformación y no sea maquillaje, digamos.
Claro,
¿no?
Claro. Está bien.
Y Victoria, participaste de esta jornada siendo Universidad de Feministas como exponente también, ¿no? ¿Qué tema elegiste para exponer vos en particular?
Junto con Malena Speche, que es mi compañera de trabajo y es con quien representamos a la Universidad de Avellaneda ante la RUGE, participamos de dos paneles y compartimos dos experiencias. Por un lado, compartimos la experiencia del espacio de consejería universitaria en salud integral y derechos sexuales reproductivos y no reproductivos, que es un espacio que creamos en el año 2020, fue un año de pandemia, nosotros veníamos ya trabajando en este proyecto, pero bueno, se dio la aprobación en el año 2020. Es un espacio que está pensado como complementario al equipo del protocolo, digamos, ¿no? Digamos que el protocolo interviene ante aquellas situaciones de violencia que se dan en el ámbito universitario y entre personas de la comunidad universitaria, y nos quedaba trunca la cuestión de qué pasaba con aquellas personas que sufrían alguna situación de violencia por fuera de la universidad, en sus ámbitos personales o domésticos, y para quienes aquella situación constituía una dificultad a la hora de, por ejemplo, sostener una trayectoria educativa. Digo, en esos casos el protocolo no funciona. Nosotros, bueno, nos ha pasado a comienzos de este cuatrimestre y sobre todo con el regreso después de la pandemia, que hemos recibido a muchas estudiantes, mujeres, todas ellas, y con quienes hemos tenido un primer contacto a través de la ludoteca. Por eso también compartimos después la experiencia de la ludoteca, porque la ludoteca, que también depende de la Secretaría de Bienestar Universitario, al igual que el programa de género, digo, todas estudiantes, mujeres, madres, que veían muy dificultada la posibilidad de continuar con sus estudios a raíz de alguna situación de violencia por fuera de la universidad. Así que ahí tejimos una estrategia con el espacio de consejería para brindar contención, para brindar acompañamiento, para poder orientar o redirigir esa problemática y poder acompañar esa trayectoria, ¿no? Que esa estudiante pueda seguir estudiando acompañada por la universidad pese a esa situación, ¿no? Entonces, bueno, presentamos por un lado esta experiencia, la experiencia de la consejería como política de prevención y de acompañamiento ante situaciones de violencia, y por otro lado presentamos la política de la ludoteca como política de cuidado, digamos, ¿no? Como una estrategia de permanencia, digamos,
claro,
¿no? Muchos estudiantes que manifiestan que si ese lugar no estuviera, no podrían sostener una carrera universitaria.
Exacto,
¿no? Entendiendo que hoy en día hay, bueno, muchos estudios y muchas estadísticas que dan cuenta de que sobre las mujeres y feminidades recae la mayor carga horaria de tareas de cuidado de niñas, personas mayores, personas con alguna enfermedad, alguna discapacidad, y esto obviamente perjudica lo que tiene que ver con el uso del tiempo para otras actividades, ya sea trabajar, estudiar, recrearse, digamos. Entonces ahí la biblioteca aparece como una política de permanencia que promueve la igualdad, ¿no? Que,
claro,
que le da la posibilidad a esas personas que tienen que cuidar de niñeces que puedan estudiar, ¿no?
Bueno, licenciada Victoria Primante, muchísimas gracias por su tiempo, por contarnos lo que ocurrió en estas jornadas allí en Rosario. Y bueno, a seguir trabajando, ¿no? Porque esta es una tarea en la que, creo yo, no se va a terminar nunca.
No.
No.
No, para nada.
No. Para la verdad que no. Bueno, muchísimas gracias por el llamado.
Por favor.
Hasta cada momento.
Un pie en la casa propia. Paisajes y escenarios de las universidades nacionales.